Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. ¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619.
Bueno, buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en el afinador de pianos para poder traer grandes invitados de artes, oficios y profesiones. Aquí tenemos hoy a un grande, que es el gran compositor Saúl Cosentino. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Qué tal? Sí, muy bien.
Un placer conocerlo.
Con mucho gusto.
¿Cómo está?
Todo bien, qué sé yo. Contento de estar en este programa.
Le agradezco enormemente. Es un gran gesto que alguien como usted esté aquí. Y estemos ya disfrutando acá con los chicos, tocando ellos y tocando usted mismo sus propias obras.
Sí, cuando tocaba, porque ahora ya dejé de tocar.
¿Dejó de tocar?
Sí. Tocamos mucho a cuatro manos con Daniel Goldstein durante varios años, creo.
muchos años.
Hasta que un día ya no me entusiasmó tanto seguir tocando en público. Y
7 años tocamos juntos.
Bueno, por eso decidí no tocar más. Y al mismo tiempo también dejé de componer. Fue más o menos en la misma época.
Yo creo que uno nunca deja de ser compositor. Que si se le viene algo a la cabeza, por ahí...
Sí, hace poquito, unos días, estuve mirando un montón de cuadernos míos con apuntes. Porque yo cada nota que me salía a la cabeza, plum, la anotaba. Pero igual no me dio ganas de seguir explorando y...
¿Quedó en usted eso?
¿Cómo?
¿Quedó en usted? ¿Lo sabe usted, no? Sí. No lo hizo público, quiero decir.
Sí.
Supongo. Igual nosotros lo molestamos con arreglos y acaba de hacer un arreglo hace poquito para nosotros pasé parte del concierto. No decimos.
Claro, sorpresa.
O sea que, y aparte el arreglo cuando te lo hace es tremendo.
Porque es una creación. Sí,
pero son obras mías que ya tenían arreglos, entonces...
Bueno, pero él lo dice fácilmente.
Es más fácil.
Sentate a arreglar algo.
No.
Ni la silla.
A veces es peor arreglar que hacerlo.
Es
todo, no solo en música.
El arreglo es un arte.
El arreglo es un arte, la verdad que...
Sí, el arreglador
es malo. Le pregunto al señor Cosentino, ¿quién es Saúl Cosentino? Contado por usted.
Soy yo.
¿Quién es? Descríbase, maestro, por favor. Descríbanos quién es usted desde su mirada. Sí, es una pregunta difícil.
Sí, claro. ¿Actualmente o cómo llegué hasta acá?
Como usted lo sienta.
Yo soy un tipo sencillo.
Y acá se hizo mucho hincapié de eso.
Que siempre me gustó la música desde chico porque mi madre tocaba el piano muy bien, un piano Krause.
Ese es el primer piano que tuvo.
Sí. Y bueno, a partir de ahí, no sé por qué, la verdad, me dio ganas de componer música. Cuando tenía 10, 11 años, vivíamos en Lobos, a 100 kilómetros de Buenos Aires, y por supuesto que mi madre nos quería, a mi hermana y a mí, enseñar a tocar el piano todo el tiempo, y nosotros lo que queríamos era jugar a la bolita, salir con chicos amigos y todo eso. Pero bueno, a mí me gustaba mucho la música y me puse a componer una melodía muy sencilla, pero bueno, fue mi primera composición. Entonces le dije, mami, vení que te muestro lo que compuse. Entonces le hice escuchar, ¿qué sería? No sé, do, re, mi, do, mi, sol, mi, do, no sé, una cosa sencilla, ¿no? Y entonces mi mamá, toda contenta, la llama a su madre, mi abuela, que vivía con nosotros. Mamá, vení a ver lo que compuso Saúl. Y yo de vuelta.
¿Y qué edad tenía ahí usted?
Y ahí tenía 11 años más o menos, porque ya a los 13 me vine a hacer el secundario aquí en Buenos Aires y a los 15 mis padres se mudaron para Buenos Aires.
Y Olavarría, que aparte que hemos escuchado la obra suya, Olavarría, ¿a qué edad se fue de Olavarría?
No, nací en Olavarría y me debo haber ido cuando tenía un año más o menos.
O sea, su infancia la pasó en Lobos.
Mi infancia, sí. Desde los 7 hasta los 15 años, 15 años justo.
¿Ahí en plena ciudad de Lobos o en las afueras?
No, en el centro de Lobos.
Ahí cerca del hospital.
¿El hospital
ahí, no, al lado de la vía. Lo conozco,
¿eh? Sí, por eso no estaba pensando en el hospital. A una cuadra de...
¿De la avenida principal?
De 9 de julio, sí. Y a media cuadra de la escuela número 1, que era donde yo iba.
¿Antes fue ahí?
Sí, era la primaria y ese ahí.
¿Y se hacía escapadas a Cañuelas?
¿A dónde? ¿A Cañuelas?
A Cañuelas, que está ahí nomás.
Sí, o Uribelarrea, que es el pueblo anterior todavía. Íbamos a la Laguna de Monte también, aunque Lobos tiene una laguna bastante importante.
Bueno, ellos en camino a Saladillo.
Claro. Y a los 15 años mi padre me regaló, no sé por qué, un acordeón a piano. Y a mí me encantaba el acordeón a piano y me puse a componer música en el acordeón a piano. Y bueno, ¿quién es Saúl Cosentino? No sé, qué sé yo.
Un apasionado por la música.
Un apasionado.
Esa es la definición.
Podría ser, sí, podría ser. Mirá cómo mira Diana. A ver qué se te ocurre.
Acá, bueno, tenemos algo de su biografía, que dice que se perfeccionó los estudios con Galia Shalman y con Guillermo Gretzer.
Exacto, sí, con Galia, que creo que era alumna del famoso... aquel...
¿Scaramuza?
Sí, me parece, ¿no?
Creo, no me acuerdo.
Pues. Ziegler, Pablo Ziegler también estudió con este... Galia. Con Galia Shalman, sí.
Acá, esto ya fue acá en Buenos Aires.
Esto fue en Buenos Aires, sí. Porque, a ver, ya habían pasado muchas cosas. A los 20 años, más o menos, o 22, yo tendría, escuché un disco de Astor Piazzolla, un amigo mío que se llamaba Miguel Carbone, muy buen pianista, anduvo por todo el mundo tocando. Me hizo escuchar el primer disco de Astor Piazzolla que grabó en Francia, que se llamaba Sinfonía de Tango. Era Piazzolla en bandoneón, un pianista, arpa.
Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin tocó algunos.
Gracias, Ricardo.
Algunos de los temas.
Me apuntó él, ¿no? Sí, sí. Los créditos son de Ricardo.
Pero no todos los temas, tocó algunos de los temas del disco. Y bueno, ese disco me maravilló, me abrió la cabeza, porque no tenía nada que ver con el tango que escuchábamos de D'Arienzo y todo eso, ¿no? Entonces yo estaba estudiando armonía con Carlitos García, lo ubico. Carlos García fue el director de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires hasta los 91 años dirigía la orquesta y después falleció. Y entonces compuse algo y cuando tuve la clase le dije, quiero mostrarle algo que compuse. Y le mostré un tema que había compuesto y me dijo, esto lo tiene que escuchar Piazzolla. Así me dijo.
Así nomás.
Así nomás. Ya te le había contado, ¿no? Y entonces yo le digo, yo no lo conozco a Piazzolla. Sí, sí, pero yo lo conozco, tengo el teléfono, claro, eran colegas. Y lo llamó y Piazzolla le dijo, decile que me venga a ver tal día y a tal hora, qué sé yo. Entonces yo fui a verlo, estaba tocando en una radio Piazzolla, porque antes las radios, ¿se acuerdan?
Sí, 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 sí.
Tenían
sí.
Orquesta con público. Claro. Todo, pero muy lindo.
Sí, había un piano dentro del estudio, antes
sí,
se estiraba.
Claro. Entonces, cuando terminó la audición, la gente se fue y se empezaron a ir los músicos. Y yo me acerqué cuando vi que se iba a Piazzolla. Ya sé, vos venís a verme de parte de Carlos García. Sí, querés hacerme escuchar algo, sentate al piano. Y lo llamó a Jaime Gossis. Por suerte,
gran pianista.
Jaime Gossis era un bárbaro. Creo que, según decían, no tenía piano en la casa.
No tenía piano.
Se había dibujado las teclas en la mesa y estudiaba en la mesa. Así que, bueno, ahí ya me agarró el julepe porque además de Piazzolla tenía el pianista ese. Y bueno, yo toqué algo ahí temblando un poco porque tenía un jabón terrible. Y Piazzolla me dijo, bueno, toqué uno, después me dijo, ¿tenés algo más? Sí, toqué algo más. Y entonces se acercó y me dijo, este es mi número de teléfono, llamame y me traes las partituras. O sea, la parte escrita de la música. Así que yo lo llamé, no sé, a la semana siguiente, supongo, no me acuerdo. Y me citó a Entre Ríos 505, que ahora hay una placa. Acá vive Astor Piazzolla. Y vivía en el noveno piso. Había que subir con el ascensor hasta el octavo y después un piso por las escaleras. Y bueno, me empezó a mirar las partituras y todas las corregía. Acá esto está de más, sacale acá tenés que hacer un cambio de tono. Qué sé yo, me dio un montón de directivas que me vinieron muy bien, porque muchas cosas las usé, otras más o menos, porque, bueno, cuando me decía saca esto, a mí me...
Entonces eso le sirvió para aprender a hacer arreglos, como contaban acá sus amigos.
No, todavía no arreglo.
Esos arreglitos, bueno, cuando... Si no te llegás, sacate un dedito, cosas como contó acá Nélida.
¿Y vos qué edad tenías en esa época, cuando la viste a Astor?
¿Cómo?
¿Qué edad tenías cuando conociste más o menos? ¿20 algo?
Sí, 25, 26 me parece. Por ahí,
más para saber, o menos.
Sí, yo tampoco me acuerdo exactamente, porque no tengo las fechas ahí en las partituras y eso. Pero bueno, no, ahí me enseñó cómo se componía, nada de hacer arreglos todavía. Y lo que me dijo es, anda a estudiar, tenías que estudiar composición, eso sí me lo dijo. Y que me vino muy bien. Yo no sabía con quién estudiar, pero después apareció no sé quién me lo recomendó, me parece que Bragato, a Guillermo Gretzer, que era un gran músico, había sido, espérate que los nombres se me piantan, había sido alumno de Paul Hindemith, exactamente. Y bueno, él componía muy moderno, me hacía recordar a tu hermana. Me invitaba siempre a los conciertos donde tocaba la música de él y yo siempre le decía lo mismo, tengo que escucharlo de vuelta porque no entiendo nada. Es muy difícil, era sí. Música muy rara. Entonces,
yo soy de ese club, ¿eh?
¿Eh?
Soy del club suyo.
Ah, sí, ¿no?
Sí. Acá tenemos unas remolonas con Ricardo.
Ah. Bueno. Sí,
me sacan de la música tonal y es como que sí. Perdido totalmente.
Sí, pero bueno, no, se la tomo bien siempre. Además, siempre me dio, siempre me alentó a componer y todo, un tipo de fenómeno. Y me puse a estudiar también un poco el piano con Galia Shalman. Con Gretzer estudió como 5 años, pero en esa época yo volaba aviones. Era piloto de Aerolíneas Argentinas.
No me diga.
Claro. Entonces, él me daba las clases de acuerdo a los días que yo estaba en Buenos Aires. Ahora tengo un vuelo a Nueva York, pero vuelvo dentro de 6 días. Bueno, muy bien. Entonces, combinábamos así las clases. Era un tipo bárbaro. Y con Galia Shalman también, porque también volaba con Galia. ¿Qué hago? ¿Sigo nomás?
¿Quiere hacer un descanso, maestro? No, y escuchamos obras suyas.
Yo tengo
acá, hoy trajimos música suya, pero para...
Sí.
Así lo dejamos descansar un poco. Vamos a escuchar entonces 4 obras. Vamos a escuchar A la memoria de Astor, con Edward Sadori.
Para violín y piano.
Sí,
violín y piano. Edward Sadori.
Edward Sadori. Buenísimo. Callao y Santa Fe.
¿Por qué?
También todo violín y piano.
Todo por el violín y piano. Los cielos más altos.
También con sí. Todo.
Y acá, por la señorita, vamos a escuchar después el vals de las marionetas.
Ah, buenísimo.
Esas son las 4 obras que vamos a escuchar.
Fantástico.
Suyas. Las repito entonces, Ricardo, antes de que las pongas. A la memoria de Astor, Callao y Santa Fe, Los cielos más altos.
Eso para violín y piano.
Violín y piano con Edward Sadori.
Exacto.
Y vos, por supuesto.
No,
y
vos, pues el otro, ¿por qué no?
No.
Vos. Daniel,
y el vals de las marionetas, acá por Diana, ¿sí? Entonces, vamos, Ricardo, entonces.
Thank you. Thank you.
Muy bien. Acá tengo un regalo de la señorita Diana Lopsic. Ahí lo muestro a la cámara. ¿Eh? Beethoven. Espera, me pongo los lentes. Bagatelas del opus 33, 119, 126 y polonesa en do, opus 89. ¿Dónde podemos conseguir este CD? Para los que nos gusta escuchar la música y tenerla en la mano.
Tiene el disco, porque tiene un librito muy...
que eso, las plataformas nuevas no las tienen.
Es verdad, es verdad. ¿Se pueden comunicar conmigo por el inbox de Instagram? ¿Me encuentran con mi nombre?
¿Es arroba Diana?
Sí, Diana Lopsic.
Así,
nada más tienen que escribir bien el apellido.
Eso te va
a decir. LOPSZYC de casa.
Muy bien.
Ahí está, lo volvemos a mostrar.
El disco está en las plataformas.
¿Y en qué plataformas están?
Está Spotify, está
todas, en YouTube, YouTube,
está en todas. Todas.
Sí. Bien.
Pero justamente el librito no está.
No, no tenés el librito. No, aparte,
¿para qué quiere tener el disco en físico? Se puede Beethoven comunicar conmigo.
Es mi favorito, es mi compositor favorito.
Sí, el de muchos.
Con todo respeto aquí al maestro. No, pero yo siempre les digo a los oyentes que yo estoy casado con este.
Ah, bueno.
Pero Chopin es mi amante.
Ah, bueno.
¿Viste? Es el otro. Dice, como que están ahí, no sé con cuál de los dos todavía definirme. Bueno. También me han contado ahí unos pajaritos, maestro, volviendo con usted, me han contado unos pajaritos que usted ha recibido premios.
Sí, sí, es cierto, algunos. No sé si se
cuénteme,
refiere.
Sí, tenemos para hablar.
No, uno importante para mí fue el de la OTI, que era la Organización de la Televisión Iberoamericana, la OTI. Todos los años había un concurso de canciones, presentábamos canciones los compositores. Yo presenté, creo que 6 o 7 veces, terminé entre los 10 finalistas a nivel cabotaje, o sea, acá en Buenos Aires, porque el tema que ganaba en Buenos Aires y el tema que ganaba en Uruguay, el tema que ganaba en Lima y en cada país, iban a un país distinto todos los años y se juntaban más o menos 20 o 23 países o canciones y ahí definían la mejor de todas. Yo compuse una obra que me pareció que era lindo que la cantara Raúl Lavie para presentarnos en la OTI. Y entonces la cantó y ese año la OTI de acá de Argentina se hizo en Rosario. Lavie creo que es rosarino de casualidad, ¿no? Así que tenía una hinchada terrible. Bueno, fuimos allí a la televisión y de las 10 canciones o 12 que se tocaban, eligieron la mía, la nuestra.
Qué
porque
no.
Tenía.
¿Qué obra era?
Se llama Sin tu mitad y tiene letra de Ladia Blázquez, una letra muy linda y cantada por Raúl Lavie, tenía todo. Así que
la vamos a agregar en la versión YouTube.
Ah, fantástico.
En la versión de YouTube vamos a agregar la canción.
Ah, fantástico. Y entonces fuimos ese año, la final se hacía en Lima. De todos los países, México, todos los países estaban representados. Y de las 20 y pico de canciones, se eliminaron el primer día 12 o 13, quedamos 10 finalistas. Que al día siguiente se definía.
¿Y en qué año fue esto, maestro? ¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo. Si me permite un momento.
Claro.
Espérate. Y fue en el... Pero no quiero mentir. Porque en el 97, ahora me acuerdo.
Año 97, sí. No fue hace mucho.
No, 30 años, casi.
No digamos nada.
Bueno, y entonces yo fui con mi mujer, invitados por la OTI. Raúl Lavie fue con su mujer, también invitados. Bueno, Eladia Blázquez no quiso ir porque decía que esos concursos estaban todos arreglados. tenía razón. La mujer de la vieja estaba con una filmadora filmando. Y entonces, cuando dieron los premios, tercer premio para, no sé,
sí, come fulanito.
Un país cualquiera. Segundo premio para otro país. Entonces Laura, la esposa de Lavie, dijo, primer premio para Raúl, primer premio para una canción mexicana que no sabíamos cómo había pasado la primera ronda, de las 23 habían quedado entre las 10, no sabíamos cómo, la podían haber elegido, bueno, salió la que ganó el festival. Por eso tenía razón Eladia Blázquez. Y había una canción cubana y que la cantante era cubana también y cantaba bárbaro, se puso a llorar, pobre, porque no podía creer lo que le estaba pasando, porque había gente de prensa y le estaban haciendo un reportaje y lloraba. Bueno, no sé si está mal que lo diga porque es algo lindo para mí, pero Susi, mi mujer, se lo cuenta a todo el mundo. Dice, la cubana dijo, ¿cómo puede ser que haya salido esta canción mexicana primero habiendo canciones como la argentina que te ponen la piel de gallina? Me emociono porque fue muy lindo.
Un gran cumplido.
¿Eh?
Fue un gran cumplido.
Sí, claro. Y más por ella, que cantaba bárbaro y una canción preciosa también, que yo pensé que ella iba a ganar. Y bueno, así fue la sintomitad, la historia.
¿Y qué otros premios tiene, maestro?
Premios, bueno, tengo el tercer Premio Nacional de Música, que eso fue en 1994, creo. Y el premio nacional, el segundo Premio Nacional de Música, al año siguiente, a los 2 años, no me acuerdo. ¿Qué otro premio? Tengo del Fondo Nacional de las Artes también, eso por un tango con letra. No me acuerdo, los tengo anotados en el currículum.
De las piezas para piano que yo grabé integralmente piezas del maestro Cosentino en el 2019, salimos nominados al Premio Gardel en el rubro música clásica.
Música clásica, sí, con el disco que...
Con el disco que grabé.
Que Diana se ofreció a hacerme, sí, gentilmente.
Porque el maestro me envía un par de piezas, me dice, fíjate qué pedales se le puede poner, qué pedalización sugerís para esto. Yo no las conocía, las piezas.
Le dije,
me pongo a mirarlas.
Te mató.
Me pongo a mirarlas, me las mandó por email, los PDF. Me las imprimo, me pongo a tocar y yo digo, esto es una maravilla. Mira, esto es una maravilla. Entonces... Una que le dije, mira, no hace falta que vos pongas los pedales, el que toca ya sabe lo que tiene que hacer.
Vos me
dijiste.
Si
no ponía pedales en sus obras. Y le digo, ¿tenés más? Entonces, un día nos encontramos y me trajo una carpeta como con 25, 30 piezas.
Sí, sí.
Y le dije, hay que hacer un disco con esto. Porque era una más bella que la otra. Entonces,
y aparte, piezas cortas, ¿no?
Piezas, sí. Claro, creo que nuestro disco que tiene 20 piezas.
30 y pico.
35,
36, creo. No, más.
36
creo que son.
Porque eran, y muchas me fuiste agregando aparte de esa.
Sí, sí. Claro.
Pero todo fue por eso de, mírame, sí. si hacemos, qué pedales le pongo. Y todas eran así, entonces yo tengo que grabarlo.
Ni Debussy ponía pedales,
no,
me dijo.
Claro, no ponía los pedales. Entonces le digo, no hace falta. El que toque tu música ya va a saber lo que tiene que hacer.
Sí, algunas piezas son muy cortitas, como Olavarría.
Sí, sí.
Hay algunas muy cortitas. Pero
para nosotros fue un premio, porque a raíz de... Saúl, nosotros dos nos conocimos con
claro,
Dios.
Ya, esto fue lo que nos contaron el otro día que estuvieron aquí.
La vez pasada.
Sí, y aparte hubo una cosa muy simpática, porque me dice, qué linda Diana cuando graba todo, que el otro disco, más o casi simultáneamente o en esa época, fue el de Manuel, de Obras de Jazz, creo, ¿no?
Sí,
prácticamente.
También, sí.
Se hicieron un disco de jazz y un disco de las piezas para piano, o sea, lo que yo te dije, no tango, ¿no? Y entonces ella me dice, qué linda la obra que te dedicó. y justo él me había dado en las buenas y en las malas. Estamos hablando ya de 2017 o por ahí. Y yo, ¿qué? ¿Grabaste en las buenas y en las malas? No, melodía en fa. ¿Melodía en fa? No, no está dedicada a mí.
Sí,
digo,
sí. La música está.
Y resulta que... Sí. Me dice, preguntás, ¿vos me dedicaste una obra? Sí, claro, melodía en fa. Y te la di hace como 2 años. ¿Y te la di? No. O sea que me encantó porque la grabó ella y me enteré claro. Por ella de que había una obra dedicada a mí. No,
o sea, estaba en la partitura. La
que pero yo no la tuve, no me la dio y estaba grabada en el disco.
Después la grabaste.
Después la grabé. No, después la grabé en un tema solo. Sí,
¿no? Claro. No, pero melodía fue la que más me gusta de todo.
Sí, sí.
Me la disfruto mucho.
Me dijo.
Ya estuvimos, o sea, antes, hablando ahí.
Antes me había dicho.
Y después yo creo que un premio importante para Saúl, por lo menos desde mi punto de vista, es cuando él cumple 80 años y en la Berlín Philharmonic le hacen los miembros de la orquesta un homenaje a él, yendo él y tocando él también obra en Berlín.
Ah, en Berlín, sí. Bueno,
eso no es un premio, premio mayor, digamos, ¿no?
Fue un homenaje que me hicieron cuando cumplí 80 años. Muy lindo. La Berliner Philharmonie es un teatro maravilloso. Y... no sé cómo, me conecté por internet con una pianista que también es descendiente de húngara, se llama Yuya Balin, y la vi tocando un tema mío. Yo ni sabía quién era ella, pero buscando así, decía, es un tema que se llama Tangomanía. La vi tocando Tangomanía, entonces le escribí. Yo soy el autor de Tangomanía, si quiere le mando más música. Sí, encantado, y le mandé más música y se copó. Y después entonces me organizó ella un homenaje muy lindo.
Le contamos a los oyentes, maestros, que hay un montón de obras suyas en YouTube. Sí, que todos tienen el celular en la mano y pueden poner Saúl Cosentino en YouTube. Y hay un montón de obras tocados por extranjeros también, obras suyas.
Tiene muchos fans, muchos fans en el mundo.
Sí, hay muchos. Yo estuve mirando y hay muchos.
Además contar... tiene su página, la gente puede entrar a la página de
contanos,
él.
Contanos.
SaúlCosentino.com, creo que no, o .org. Tu página web tiene toda la información.
Sí, SaúlCosentino.com.
.com, sin puntuar.
Exacto.
.com, ahí, directo.
Sí, sí.
Le quería preguntar antes de ir ya cerrando... la visita de hoy, si se dedicó a la docencia.
No
se dedicó a la docencia.
No, tuve unos alumnos unos meses, pero si yo no soy buen pianista no podía enseñar a tocar el piano, pero esto es así. No, pero nunca fui un pianista maravilloso, al lado de ellos no soy nadie.
No. Cuando que, toca él no se da cuenta. No,
te quería terminar
lo bueno
de,
que...
sí. Lo de Piazzolla, muchos años después, porque yo tenía 26, 27 cuando te contaba, y cuando sucedió en el 70 yo tenía 35 años, mira vos, o sea que muchos años después compuse un tema que era el tango barroco.
Tango barroco, lo escuchamos en otra hora, sí.
Claro, pero tenía otro título, se llamaba Reina. Porque mi mujer era azafata de aerolíneas y había salido reina de las azafatas, de todas las empresas.
Claro.
Entonces le puse reina. Y entonces lo llamé a Astor y le dije, me gustaría, porque todavía ni lo tuteaba, me gustaría mostrarle un tema que acabo de componer. Sí, venite para casa. Entonces nos fuimos con mi mujer y... le puse la partitura porque ya me las había pedido antes, entonces se la puse y toqué en el piano el tango barroco. Entonces me dijo, esta es la primera obra que no te tengo que corregir nada, porque en las otras me las había corregido todas.
Y el primer disco que es suyo apareció, según la biografía que leí suya, en 1983.
83, sí. Yo estaba volando, yo no sé ni cómo hice... para sacar ese disco, porque éramos 6 músicos. El estudio de grabación hay que pedir con fecha, reservar, Ion, para colmo, que era un estudio muy buscado. Y de los 6 músicos, vos podés grabar el 27 de marzo, vos podés al otro. Cuando todos podían, el estudio podía y yo podía por mis vuelos, entonces grabábamos un par de temas, así que grabar el disco fue un esfuerzo terrible. Pero bueno, yo recontento.
Y tiene que terminar lo de Astor, lo que dijiste de Reina.
Ah, ¿no lo terminé?
No, te falta el final del título.
Ah, bueno, entonces Astor me dijo, este es el primer tema que no te tengo que arreglar nada. Ah, bueno, fenómeno. Entonces nos quedamos charlando pavadas 3 minutos y cuando nos íbamos con mi mujer me dijo, pero ese título no va, se lo tenés que cambiar.
Así, así no va, fue.
Así no va. Entonces le puse Tango Barroco.
Tango Barroco. Bueno, yo le agradezco un montón que haya usted venido.
Bueno.
Sí, no va a ser la última vez.
Ah, con mucho gusto.
Le contamos a los oyentes que a partir de marzo van a la fundación. Sí, estuvimos hablando acá con el maestro. La Fundación
El Sonido y el Tiempo
va a tener el bloque. También como tiene María Laura del Pozo, como tiene María Acevedo, una vez por mes van a tener ustedes 30 minutos para poder desarrollar las actividades.
Un placer, ¿no? Gracias por invitarme.
No, por favor.
Por invitarnos como institución.
Así que ahí viene la patota de nuevo, va a venir la barra, van a venir con el maestro. También nuevamente.
Sí, claro.
Bueno, lo recordamos entonces que el día 29, que es dentro de dos viernes,
29 de noviembre.
Ramallo 2606, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Fundación San Rafael. Alternativa Teatral es donde se consiguen los tickets.
Ya la pueden comprar disponibles también en la fundación, pero por Alternativa. Y va a ser a las 20:30. Se llama Saúl Cosentino y Amigos, Tango y Más. Toca Diana Lopsic, toca Nélida Sánchez, toco yo. Toca Edu Asadori, la violinista. Ahora que ya
Asadori, que yo la hice italiana.
Sí, no importa.
Bueno.
Asadori. Y no. Nada, no se pedió. Y va a estar Germán Serain y habrá una charla con el maestro.
Perfecto. Bueno, quiero despedirme de todos ustedes. Gracias por haber venido. Se nos vienen los chicos de Seamos Serios, así que nos vamos a poner serios aquí, el nuevo programa de Amadeus. Y los vamos a despedir hasta la semana que viene con ustedes con la obra Parece que fue ayer. Hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.